La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22.04 comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines para que descansen de este día que han tenido, que siempre son días complicados. Hoy vamos a conversar con Mariano Ferreira, responsable de la producción de trufas en La Esperanza, Chillar, provincia de Buenos Aires, que en este momento justamente está en el momento de la cosecha de la trufa. Y con Miguel Reigosa, propietario del Museo del Whisky, el museo más importante del mundo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza. Así que siempre le decimos que abra esa botellita de vino que tiene ahí. No, hoy no, hoy tómese un whisky y va a escuchar esta nota que le va a encantar y va a aprender muchísimo sobre whisky. Y además, les recomiendo nuevamente que vayan al teatro. Vayan a ver Brutus en el Teatro Pairó, San Martín 766. Quedan nada más que dos funciones, viernes y sábado. Son las últimas funciones con Paulo Brunetti y dirección de Oscar Barney Finn. Y como siempre, nuestro agradecimiento a Aeropuerto 2000.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Y si quieren comunicarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11 25 23 22 68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula, no me ponga las mayúsculas solamente. Y nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar un cortado.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
El 19 de agosto, Roberto Sánchez, Sandro, el gitano, hubiera cumplido 77 años. Nació un 19 de agosto de 1945. ¿Qué se puede hablar de Sandro? Un ícono de la Argentina. Fue el primer argentino, además, y latinoamericano en conquistar el escenario del Madison Square Garden de Manhattan, donde lo vieron esa noche del 11 de abril de 1980 unas 250 millones de personas de 14 países distintos, según los sondeos de la época. Y por supuesto, todos los escenarios de Argentina despertados por la pasión de mis nenas, como decía él, arrojando sus prendas íntimas al gran gitano. Todo un ídolo de multitudes. Vamos, Sandro, con el señor Cochero.
Ya se acerca una carroza, blanco puro es su color, blanco puro, rojo sangre, y el cochero es el amor. Dígame, señor cochero, ¿es verdad que viene aquí? Hace tanto que la espero. ¿Por qué calla? ¿No es así? Señor cochero, por favor, quiero que hable. No ve que desespero, que puedo enloquecer. Su rostro no lo veo, la niebla lo confunde, su gesto no lo entiendo, ¿no? no puedo comprender. ¿Sabe? Mi vida fue una lucha de tristes desengaños, de duro proceder. Me queda la esperanza que usted, señor cochero, me traiga en su carroza las cosas que he soñado. Amor, ternura, alivio, un nombre de mujer. Ya ha llegado la carroza y sus puertas voy a abrir, pero tengo tanto miedo que mi dicha no esté allí. Ya se aleja una carroza, negro oscuro es su color, el amor faltó a la cita y el cochero es el dolor. Adiós, señor cochero. Adiós.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Mariano Ferreira, que es el responsable de la producción de Trufas La Esperanza. Sí, señores, vamos a hablar de las trufas. Prepárense. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te va? Jorge Agote te saluda.
Hola, Jorge. Buenas noches. Muy bien.
¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Bien, bien. Todo bien.
Decime, ¿cómo nace este proyecto de producir trufas?
Bueno, esto fue una idea del dueño de la estancia, unos cuantos años, allá por el 2010 aproximadamente, 2010-2011 fue la primera plantación. Y bueno, la primera idea que tenía era hacer un campo de golf ahí en el cerro, y luego un amigo, ellos son de Francia, le dice que por las características del clima y la zona, el suelo, se podía dar el cultivo de trufa, que por qué no probaban. Y bueno, y así probaron, y así fue como comenzaron.
Decime, ¿cómo es para que el oyente se una idea, cómo se planta una trufa? Ya viene ahí, se planta un árbol. Contanos cómo es cómo es esto.
Bueno, para que se dé la trufa tiene que haber un árbol huésped. En nuestro caso son robles y encinas. Se produce una simbiosis entre el hongo y el árbol, donde ambos resultan beneficiosos, como en toda simbiosis. Y bueno, y la trufa sería la fructificación del hongo. Ese árbol se hace un plantín de una bellota de roble. ¿Viste la bellota, la semilla del roble? Se planta, está en vivero, sí, unos 8 meses aproximadamente, y ahí en la tierra se hace la micorrización una vez que está el plantín. Es decir, se pone en contacto con la espora del hongo, con la raíz del roble. Luego esa planta va a campo y después de 5 o 6 años puede llegar a producir trufa.
Entonces, o sea, lo que vos plantás es un plantín de roble que
exactamente,
ahí las raíces ya está.
Exactamente. Es un plantín de roble en cuyas raíces ya está depositado el hongo. Y después de 4 o 5 años, haciendo distintos trabajos culturales durante esos años, se puede empezar la etapa productiva de la planta, y de ahí dura hasta 30, 40 años.
¿Y esos primeros plantines se producían acá en Argentina? ¿Fueron traídos de Francia o de España?
No, lo que fue traído fueron las esporas del hongo, de Tuber melanosporum, que es la trufa negra o trufa de Périgord, y bueno, y después se empezaron a producir los plantines acá en Argentina.
¿Qué tipo de suelo necesita estos robles para crecer, para desarrollarse?
Bueno, el roble, vos habrás visto que hay generalmente acá en la provincia de Buenos Aires, por todos lados, es una planta muy fuerte, pero básicamente uno busca las condiciones apropiadas para la trufa propiamente. Entonces se necesitan que sean suelos calizos, con piedra caliza, con un pH elevado, y con un buen drenaje, con una pendiente para que no se acumule el agua. Eso es básicamente lo principal que necesita el cultivo. Y bueno, y después necesita las estaciones muy marcadas, tanto los inviernos como los veranos, mucha amplitud térmica.
Y en este momento es alrededor de lo que pasa en Europa. Están ahora en plena cosecha, ¿no es cierto?
Claro, estamos a contraestación con Europa y nosotros ahora estamos cosechando. Empieza a mediados de junio y transcurre durante todo el invierno hasta fines de agosto, principios de septiembre, según cómo venga la temperatura. Es toda la época de cosecha. Entonces,
¿cómo
bueno,
es el
nosotros
proceso de cosecha? Sí.
Bueno, la cosecha es algo de lo más divertido de todo el ciclo, digamos. Se hace mediante perros. La trufa es un hongo que crece bajo tierra, es decir, que no se ve. Por eso es que hay que hacerlo con perros que estén entrenados. Detectan el olor de la trufa, que es muy aromática, y cuando el perro marca, nosotros vamos con una palita, hacemos un pozo cuidadosamente y la vamos buscando. Es muy artesanal, se hace una por una, y la verdad que es muy lindo trabajar con los perros, es hermoso.
¿Qué raza son los perros?
Tenemos dos cachorritos de labrador y un ovejero belga.
¿Y cuál es la producción que tiene? ¿Se calcula por hectárea?
Sí, nosotros estamos en un momento de la plantación que está llegando a su pico, te diría. Es una plantación de 10 años aproximadamente, y ahí es cuando expresa su máximo potencial. Y aproximadamente entre unos 40 y 45 kilos por hectárea.
Y decime una cosa, bueno, cosechás la trufa. La trufa tiene 70% de agua y tiene muy poco de duración. ¿Cómo lo conservan? ¿Cómo lo exportan? El cliente está en Estados Unidos, en Europa. A partir de que la sacan de la cosecha, cuando la sacan de la tierra, ¿cómo es el proceso a que llega al consumidor en Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, la trufa, como bien dijiste, tiene alto porcentaje de agua, entonces muy perecedero. Se conserva a muy bajas temperaturas y es un producto que hay que consumirlo fresco y cuanto antes. Entonces nosotros lo cosechamos, se le hace un prelavado, luego un lavado una por una con un cepillito también muy artesanal, y luego se envasan al vacío y se guardan refrigeradas entre 2 y 4 grados. Nosotros lo que hacemos es cosechamos en la semana 3 días y el tercer día de cosecha ya se prepara la exportación y ya automáticamente se va para exportación para no perder más tiempo. Pero bueno, puede durar
el ir a exportación, ¿qué quiere decir? ¿Que los ponen en unos recipientes especiales, los llevan a Buenos Aires, los llevan directamente al aeropuerto? Es decir, a ver, tan poco tiempo.
Exacto, vamos al aeropuerto, salimos
bien chico.
Exacto, nosotros por semana, por ejemplo, podemos hacer envíos de 25 o 30 kilos en unos envases que van refrigerados, vas con gel refrigerante, envasadas al vacío. Vamos para directamente para Ezeiza y ya tenemos toda la gente de Senasa que viene y nos inspecciona en el campo, y aduana también, que hacemos en Tandil, y ya vamos con toda la documentación, y cuando llegamos a Ezeiza ya la gente de aduana y el transporte aéreo ya tiene todo, nos está esperando, digamos, ya tiene toda la documentación, sabe los kilos, todo, y bueno, y llega a la bodega, que también es refrigerada ahí en Ezeiza, y esa misma noche o al otro día ya vuela para Francia.
¿Y cuáles son sus principales consumidores en el exterior?
Bueno, principalmente Francia, en el sur precisamente, Causade, y también hicimos una exportación a Japón este año, así que bueno, básicamente esos son los principales, en España también, son los principales destinos.
Decime, la calidad de trufas que se están produciendo en este momento en Argentina, ¿equipara a las de China, que es el mayor productor mundial, de Francia, de Estados Unidos? ¿Calidad? ¿Hay diferencia de matices? ¿Son iguales?
Sí, son muy similares. Yo tuve la oportunidad de estar en Francia en el mes de enero, que ellos estaban en plena cosecha, entonces las puedo comparar. Y sí, depende mucho del año, de cómo venga, de las temperaturas que vos tengas en verano en esa campaña, ¿no? Eso te va a dar la calidad de la trufa, pero comparando trufas de buena calidad, la verdad que son muy muy similares, y ellos están re conformes con nuestro producto.
¿Cuántos años ya que están tratando, que ya están abriendo mercados, que ya conocen la trufa argentina?
Bueno, de manera profesional muy poco, hace recién un año que estamos. Anteriormente en este proyecto lo tenía el dueño como un hobby, llamémosle, y lo hacían de manera más informal o más como hobby, más para los amigos, y recién ahora lo estamos haciendo realmente bien profesional. Tenemos un asesor de Francia, hacemos videollamadas continuamente, y él viene 3 veces al año acá a Argentina, nos dice cómo venimos, cómo tenemos que hacer, y es el que allá recibe, segura de que llegue nuestro producto.
Decime, ¿y producen algún derivado, por ejemplo, derivado de aceites o algunos alimentos con trufas? ¿Hacen algo de eso o no? ¿Directamente producen la trufa, se exporta o se vende acá en Argentina?
Exacto, la mayoría se exporta, y un pequeño porcentaje sí se vende acá en Argentina también como trufa fresca. Por el momento su producto, su alimentos, no tenemos muchos proyectos, pero por el momento no los desarrollamos todavía.
¿Y quiénes son tus clientes acá en Argentina?
Y bueno, particulares, mucha gente particulares que nos conoce, que se entera, que por las redes sociales nos sigue, y bueno, y quieren conocer, y tratemos de hacerlo llegar a todo el mundo. Y también, bueno, algunos restaurantes de Buenos Aires, de Mar del Plata, distintos lugares.
Decime entonces, para tener una idea clara, a partir de que se planta el roble,
sí,
pues hasta el momento de máxima producción, ¿cuánto tiempo pasa? A ver, ¿cuánto tiempo pasa?
Al momento que vos plantás hasta que empieza a producir trufa, 4 años aproximadamente. Y va a ser una producción en kilos por hectárea relativamente baja. Pero a partir del 9º y 10º año, ahí ya la producción es muy importante.
Oíme, bueno, Mariano Ferreira, el responsable de Trufa La Esperanza, productor de este oro gastronómico. Contanos dónde podría la gente la trufa en esta época, que es justamente la época de cosecha. ¿Hay algún teléfono, hay algún lugar donde pueden ir y demás si tenga ganas de disfrutar la rica
trufa? Sí, no. Bueno, tenemos nuestras redes sociales, que es Trufa La Esperanza, arroba Trufa La Esperanza, en Instagram y en Facebook. Y para el que anda por la zona y le gustaría pasar a conocer, encantados. La Trufera es un lugar hermoso, estamos en la localidad de Chillar, es un pueblito del partido de Azul, sobre la ruta nacional número 3, kilómetro 360. Y bueno, para el que guste, puede pasar. Estamos en época de cosecha, estamos trabajando con los perros, la verdad que es muy lindo. Es un cerro, está más de 300
metros. ¿Todo eso se puede visitar?
Se puede visitar, sí.
Bueno, buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Mariano, por darnos este tiempo. Sabemos que estás en plena cosecha, así que...
Bueno, muchas gracias.
Abrazo y gracias.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar
Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Canta con mi gata.
Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. ¡Yo! No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca le han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca le han de faltar. Una muchacha.
Nuestro homenaje a Sandro el Gitano. Disfrutamos de Una muchacha y una guitarra.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Al principio del programa les contamos que íbamos a hablar sobre el whisky, pero vamos a hablar con el señor whisky de la Argentina, que es Miguel Reigosa, que es el propietario del Museo del Whisky, donde está la colección de whisky más importante del mundo. Buenas noches, Miguel, gracias por atenderme. Soy Jorge Agote, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, un placer.
¿Cómo estás? Gracias.
Bien, todo bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, hoy día de descanso, sábado, tranquilito.
Sí. Decime, Miguel, ¿cómo nació tu pasión por el whisky?
Mira, todo esto nació cuando tenía 14 años. Habíamos venido a bailar con un grupo de amigos y habíamos tomado tragos que los que hacían en esa época, que eran tragos que te mataban, ¿no? Con mis compañeros fuimos a la sala de música de mi viejo y él escuchó todos los ruidos. Entonces bajó, sin enojarse, dijo: mañana me dejan los teléfonos, quiero hablar con los padres de todos ustedes porque me quiero juntar mañana. Bueno, así fue. Se juntó con todos nosotros y los padres, con la autorización de todos, y bajó dos botellas al par, que una la tengo en la colección, y dijo: bueno, ustedes cuando salgan tienen que tomar poco, pero bueno. Entonces, a partir de ese momento, me enamoré y ya mi pasión continuó de por vida, ¿no?
¿Y cómo empezaste con el coleccionismo? ¿Empezaste a comprar? ¿Ya tu padre ya tenía algunas botellas? ¿Cómo empezaste a formar esta colección tan importante? Mira,
tenemos un espíritu coleccionista desde toda la familia. Mi padre era filatérico y mi abuelo numismático, ¿entendés? Entonces a mí se me dio por el whisky. Yo había comenzado con la filatelia y ahí a los 14 años comencé a indagar. Por supuesto que tomaba poquito, pero bueno, como decía mi padre, y lo compartí con él muchas veces, ¿viste? Casi todas las veces. Y de ahí en más empecé a comprar botellita por botellita, porque era demasiado sacrificio en su momento para poder comprarla, y no eran épocas fáciles. Entonces, bueno, fui logrando tener 20 botellas, 30 botellas, y así fui creciendo. Y con el pasar de los años fallece mi papá muy joven, y bueno, y ahí adquiero el Café de los Incas, que era un ícono en la ciudad de Buenos Aires, y me propuse tener una barra con 300 botellas de whisky para que la gente pudiera degustar. Aquí no se conocía prácticamente el single malt, no se conocía nada. Entonces un día, esto te lo cuento por primera vez.
Mirá, primicia.
Y de hecho a toda la gente que estaba ahí, digo, ya está, me quiero quedar solo. Me sirvo un whisky y me pongo a anotar botella por botella que tiene la barra. Y dije, voy a comprar las botellas que tengo en la barra y las voy a tener de colección en casa. Hasta que no tenga la última botella, no voy a comprar otra. Fue así, hice como una réplica de la colección de café de los Incas en mi casa. Entonces, cada viaje, yo viajaba mucho por importador de artículos de perfumería y relojería. Entonces, pues, tenía la suerte de viajar seguido y compraba, adquiría botellas raras, ¿no?, para el mercado local. Entonces, bueno, comencé, estuve 21 años en el Café de los Incas, en sociedad con un amigo, y después decidí dejarle el Café de los Incas a él y venirme a cumplir el sueño del Museo de Whisky cuando ya tenía 1800 botellas, había comenzado la obra. Y cuando termina la obra, cuando concluye, ya tenía 2500 botellas. Entonces, sabes que yo tengo un programa de televisión que se llama Mundo Whisky, grabo todos los años en Escocia. Pero yo tengo una negación terrible con conocer el Museo de Edimburgo, ¿viste? Porque digo, yo voy a entrar acá, me voy a deprimir, y lo que voy a lograr es que se me vayan todas las ganas de seguir coleccionando, porque pertenece a una multinacional, a Diageo, que son los dueños de Johnny Walker, Robert Barr, ¿no? Entonces, en ese programa le digo a la gente, en ese programa grabado, que le prometí a los argentinos que tener la mejor colección del mundo, la más grande del mundo, en algún momento. Iban a pasar 4 o 5 años y lo iba a lograr. Ellos contaban con 3.483 botellas y yo tenía que superarlas, ¿no? Faltaban muchas. Bueno, me dediqué a, comencé a conocer coleccionistas, me dediqué a comprar en el exterior y así fui llegando a, hace antes, pre-pandemia, a 3.800 botellas. Y aunque te parezca mentira, por subastas internacionales, por amigos, en pandemia mismo sumamos 500 y algo más. Pero ya lo habíamos superado por lejos al Museo de Edimburgo y hoy contamos con casi 4.700 botellas.
¿4.700?
Sí, 4.700. Estamos a 1.300 botellas de que era el número uno, el de Edimburgo, ¿no? O sea, sí, lo hemos superado y cumplí con lo que me decían los escoceses, ¿no? Porque me decían, lo que estás haciendo en Argentina es lo mismo que yo con Museo del Mate en Escocia. En la Argentina no es gran tomador de whisky, ¿no?
Decime, ¿cuáles son los whiskies más raros que tenés en el museo? Porque no solamente como whisky, sino también como envase.
Mira, como recuerdo, el mejor whisky que tengo es el primero que compartí con mi padre, ¿no? O sea, que tenía la réplica, la botella que sobró. Después, bueno, no sé si vos has pasado por el Museo de Whisky, tengo una botella que me obsequió la Reina Madre de Inglaterra en el momento del 60 aniversario del jubileo.
Así el Royal Salute.
Sí, Royal Salute, 62 and Salute. Y bueno, y esa botella la guardo con un gran recuerdo. Después tengo una botella del viaje inaugural, el primer viaje transatlántico de Concord, que solo viajaron 140 personas y se entregaron 140 botellas. Se calcula que había 3 hace 5 años, ahora se calcula que hay 2 en el mundo.
Una está. ¿Y cómo la conseguiste, por ejemplo, esa botella?
Mirá, voy a ser realista, vino un ciudadano americano de la industria del plástico al Café de los Incas y me dijo, acá, yo tengo una botella, acá no la tenés, y yo cada 5 o 6 meses vengo a la Argentina, prometo traerte la botella. Yo dije, este tipo se fue, ya no me la trae más la botella. Palabras más, palabras menos. Dije, acá, no, ni me ilusioné.
¿Te había dicho cuál era? No.
No me dijo nada. Me la trajo vuelta en un papel de diarios y me dijo, bueno, esta es la botella que te faltaba. Y bueno, me enamoré de la botella porque yo sabía el significado que tenía y lo costoso que era conseguirla, ¿no?
Bueno. Además, es precioso, ¿no?, el botellón que tiene y demás, es realmente es muy lindo. ¿Y sí, qué whisky es? ¿Sabés qué whisky es?
Sí, por supuesto. Es un el botellón que viste vos es de un transbordador, el que viste vos. La otra viene con la foto del Concord pegada en la botella, ¿no?
No, pero me refiero, ¿sabés cuál es el whisky que tiene adentro? Sí, ¿de dónde?
Exactamente. Lo elaboró Bell's. O sea que en la destilería Blaine Azol, que es la malta madre de Blaine, de Bell's. Así que es una botella muy difícil de conseguir, fue limitada.
Y decime, y el Royal Salute, el que te regaló la reina, ¿cómo fue? Ese, ¿cómo te invitaron? ¿Cómo llegaron a vos? ¿El reconocimiento?
Claro, lo llaman al Master Blender de Chivas, aquí son todos los Chivas y Royal Salute de toda la historia, el señor Colin Scott, un gran amigo mío, y le proponen dar una cata para los nuevos invitados, uno de la reina. Estaba el príncipe Michael de Kent, estaba el Duque de Argyll, y bueno, cosas que nunca hubiera pensado en mi vida, ¿no? Y él me propone como para que lo acompañe a dar la cata a él para toda esta gente. Y me dijo, o sea, como a nivel mundial, como lo que ha sucedido hace 4 meses, que me eligieron Keeper of the Quake, que es el premio más importante de la industria de whisky, ¿no? Así que lo fui a recibir al Castillo de Blair en Escocia. Cada cosa fue marcando una etapa, ¿no? Y sí, bueno, estoy agradecido de todo lo que me dio la vida.
¿Y ellos, por casualidad, te contaron cuál es el whisky o los whisky que consumen en la realeza en Inglaterra o no? ¿Tiene alguno en especial, algún favorito?
Y eso es debido al castillo que tienen ahí cercano, que es el Castillo de la Reina, el Balmoral. También toman mucho Royal Dunnagar. Es por eso un día me hizo una nota Chiche Heblu, que prensa amarilla, ¿no? Me llama más claro, me llama para decirme, qué miserable la reina, ¿a vos te parece le regaló al Papa una botella de $40? ¿Es así? Digo, no es así. No es que le regaló una botella de $40, le regaló el símbolo de la realeza. Entonces, es una botella que si bien se puede conseguir, es algo muy importante para la realeza británica, ¿no?
Y decime, en el caso de la colección, que bueno, en 4.600 botellas, por ahí es difícil preguntarte sobre alguna en especial, pero ¿cuál te parece a vos que fueron las más raras, las que hicieron en honor a Elvis Presley, las que hicieron esos que tenés algunos trenes? ¿Cuáles son para vos las botellas más raras, ¿no?
Sí, la colección de Elvis Presley es muy rara. Yo por esa colección, cuando me enteré que la tenían en los Estados Unidos, en esa época manejaba por eBay, por esos lados, me contacto con un americano y lo que me pedía por la colección era un poco más de la mitad del Toyota nuevo que tenía yo. Y yo le dije, si él me da la palabra que me la aguantaba un mes, yo la voy a ir a buscar. No tenía el dinero, vendí el Toyota y me quedé viajando en remis 2 meses hasta comprarme el auto.
Hay unos whiskies argentinos que vi ahí en la colección, porque también pregunté cómo está la Argentina en referencia con el whisky, porque supuestamente, que ya después te voy a preguntar sobre el tema de cómo es esta bebida destilada y demás, pero el whisky Madoc, contame un poco la historia de ellos y en qué nivel están a nivel mundial para tener una relación de calidad.
Bueno, whisky Madoc, por ejemplo, por excelencia es el mejor whisky que hay en la República Argentina, elaborado por un gran amigo que es Pablo Tognetti. Es un gran amigo mío y un genio, una persona. Él había fundado la destilería de la Lazana, después por problemas familiares se abrió y montó esta destilería en Dinahuapi, en Bariloche. Así que para mí es de lo mejor que hay acá en la República Argentina, por lejos.
¿Y la malta, con qué cereal la hacen, la malta?
No, siempre con cebada.
Siempre con cebada.
Cebada escocesa que traen de allá, ¿no? La Crack, se llama Crack. Bueno, y realmente sacan un producto muy bueno. Ahora, serte sincero, ellos por lo elevado del precio, porque no pueden sacar todo, no pueden ser competitivos como una multinacional ahora, porque tienen poca producción, tienen que mantener una destilería, y si no tienen un alambique que los ayude a elaborar gin o vodka, que es efectivo todos los días, no pueden mantener así fácilmente una planta. Y bueno, son pocas personas, o sea, es un proyecto familiar, es muy limitado lo que hacen, o sea, pueden sacar 5.000 botellas al año, pero igualmente lo que sí, por eso están obligados a tener un precio mucho más alto. Y de repente vos te encontrás con que agarrás un single malt escocés de 12 años y te podés comprar dos single malt escoceses con lo que vale un nacional.
Y decime una cosa, ¿y en calidad? ¿Qué calidad tiene el Madoc para tener, para que el oyente se haga una idea de qué nivel de whisky se está?
Está a la altura de cualquier single malt de Escocia, a serte sincero. De cualquier estándar, ¿no? O sea, estándar nosotros lo llamamos ONA, que son denominación de edad. Le llamamos esos whiskies que son de la categoría más baja, ¿no? O sea, en cuanto al añejamiento, significa que sean malos. Lo puedes comparar tranquilamente con Tommy Towel, lo puedes probar con Glencairn, lo puedes comparar con todos los whiskies que tienen la misma edad que es. En cambio, vos fíjate una cosa, que en la provincia de San Juan están haciendo una destilería, justamente, y van a sacar con el nombre mío la botella, ¿no? Es un ahumado muy, muy especial. Se llama Los Tres Domínguez, pero todavía no tiene todos los permisos. Sí, ya tiene el añejamiento permitido y va a ser un whisky muy serio, porque está elaborado por gente seria también, ¿no?
Y decime, Miguel, es muy curioso ver cómo los japoneses han avanzado en el tema del whisky. Contame un poco, porque es muy interesante la calidad que tienen.
Yo te voy a decir la verdad. Era interesante los japoneses, los blend que tenían, japoneses de las destilerías de allá, los 17 años, 18 años. Ya cuando comenzaron, ellos, el grupo Suntory, comenzó a comprar empresas a nivel mundial como Jim Beam, como la destilería Kool-Aid, como la destilería Tomatin. ¿Ellos qué hicieron? Con tal de llevarse las barricas de estos países, las mandaban llenas a su país, hacían una mezcla con whisky de todos los orígenes y después lo lanzaban al mercado con la etiqueta de industria japonesa. Entonces se dieron cuenta que era como una estafa, y vos veías en un duty free una mezcla de esas con whisky proveniente de cualquier lado a $100. Entonces, por una reglamentación nueva que sacaron, que le pidió la Asociación Escocesa a los japoneses, tuvieron que dejar de producir esos productos y comenzar de cero a elaborar single malt y blend japonés.
¿Y cómo van? ¿Cómo están rankeados? ¿Qué calidad tienen? ¿Dónde están?
A ser fanático del mundo whisky, del mundo del whisky, yo te digo que todavía no están a la altura de los escoceses. Sí lo estuvieron cuando tuvieron esas ediciones muy limitadas, que son productos que cuestan $2,000, $3,000 hoy en día, y apenas hace 4 años costaban 100. Pero después que dejaron, que comenzaron con estos blend, ahí tuvo un parate terrible para el verdadero tomador de whisky.
Y fuera de Irlanda y Escocia, ¿cuáles son los otros países han estado de avanzada en la producción de whiskies en los últimos 20 o 30 años?
Y Canadá es muy importante, es un mercado muy grande. Y ahora, bueno, te encontrás con Gales, que en Gales tenemos un whisky que lo importamos nosotros, se llama Pendering, una destilería que funciona muy bien. Y en todos los países del mundo, en Australia, tengo un whisky de Tasmania que se llama Helliers, que lo trabajamos nosotros. Y bueno, en realidad tienen productos de altísima calidad.
Decime, en el museo, ¿qué catas están ofreciendo y qué cursos y cuáles son, qué actividades tienen? Tienen actividades interesantes y son muy activos.
Sí, nosotros importamos 140 etiquetas, que somos los representantes exclusivos de ellos, ¿no? Entonces, hacemos lanzamientos de productos. Después tenemos una escuela de whisky, que es el primer nivel de iniciación, de introducción al mundo del whisky. Después tenés como para mejorar, ir mejorando la introducción al single malt. Y después, bueno, te enseñamos a elaborar tragos con los whiskies y maridajes de whisky, con habanos, con chocolate, con todo. Es una adorada escuela y es el templo de whisky, ¿no?
¿Hay algún maridaje con cocina, con la comida, con un segundo plato, con un primer plato, un postre?
Por supuesto, Por supuesto, nosotros un salmón ahumado lo maridamos con maltas de la región de Speyside, porque son más florales, más fáciles de tomar. Mirá. Y los que son ahumados lo contrastamos con otro tipo de pescado, ¿no? Que no sea ahumado, justamente. Así que la verdad que logramos todo eso, ¿no?
Decime, el whisky, ¿hielo sí, hielo no?
El whisky se puede tomar de cualquier forma. Ese preconcepto que ha fomentado la gente, la verdad que es una locura. Puedes tomarlo con una bebida cola, lo puedes tomar mediante un trago, con hielo, sin hielo. Ahora, la que impone el respeto es la botella que tenés delante. Porque si vos tenés una botella de $5,000 del año 1950, te vas a fijar y lo vas a pensar 20 veces si le vas a poner hielo o no. Yo soy tomando en copita sin hielo. Pero cuando estoy con mis amigos, en un asado o en cualquier lado, me encanta tomar un blend con hielo.
Ajá. Y decime, ¿hay algún vaso que sería, bueno, este es el vaso del whisky, me va a tomar un buen whisky? ¿Este es el vaso?
Las copas Glencairn, somos los únicos importadores en la República Argentina, de origen escocés, es la copa más famosa del mundo, y también elaboramos un agua especialmente elaborada para whisky, se llama William Wallace, está elaborada en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y bueno, sirve solamente, no sirve para consumo humano, es para el whisky nada más.
Ah, es un agua nada más que para whisky. ¿Tiene nada un más efecto cuando le tirás agua al whisky en los temas sabores? Sí. Sí, ¿algo abren, pasa?
Se abren todos los aromas y sabores, y para llegar a ese pH neutro se logra hacerlo con el agua de Venado Tuerto mediante una ósmosis inversa. Imagínate que allá también tienen agua contaminada, como en Escocia también, ¿no? Y bueno, mediante una ósmosis inversa llega un pH neutro que prácticamente le resta todos los minerales, las sales, y eso nos perjude el sabor de whisky.
Miguel, contame un poco cómo ha sido el pase del argentino con relación al whisky. En una época se tomaba muchísimo whisky, el champagne o el vino espumante prácticamente o no había de buena calidad o no existía sino el importado, todo el mundo tomaba un whisky. ¿Qué pasó hasta llegar a hoy? ¿Cómo está el consumo en los argentinos, no específicamente?
Mira, en Argentina realmente verdaderos tomadores de whisky, verdaderos, yo te llamo a la persona que adquiere botellas especiales, ¿no?, de whisky. Debe haber 3.000 o 4.000 personas que casi las tenemos todas en el museo de whisky, ¿no? Y después hay mucho marketing, pero realmente a nivel Latinoamérica estamos en uno de los últimos puestos, ¿no? Muy por detrás de Uruguay, que está segundo. Está bien que el consumo de Uruguay es un consumo de otro tipo de productos, son blends muy estándar, y acá le hemos enseñado al público local a consumir bien mal. Así que es una cosa muy importante para Argentina.
Decime, ¿el single malt es mejor calidad que un blend? Bueno, no necesariamente.
El single malt es un producto elaborado en una sola destilería. Puede ser de diferentes barriles, pero siempre sale de una sola destilería. Después tenés el blend de maltas, que son mezcla de single malt. Y después tenés el blend tradicional, como Johnny Walker, Chivas, cualquier marca de acá, Valentine, que son blend con granos. Llevan otro tipo de granos. Eso ayuda a abaratar el producto y hacerlo un poco más ligero, ¿no?
Decime, ¿la fermentación de malta, es de trigo, de centeno, de cebada? ¿Hay otro tipo de maltas, de maíz o no? ¿O para el whisky solamente de cebada?
De maíz la tenemos en los Estados Unidos. En Escocia también se usa parte de maíz cuando se elabora un blend. O sea, utilizan cualquier tipo de grano para poder elaborar un blend mezclado con la cebada malteada, ¿no?
Porque en realidad hay un proceso que se le da a los cereales para lograr lo que se llama el malteado, ¿es así?
Claro, es el mismo proceso que tiene la cerveza. Cuando hacen eso, cuando logran eso, sale con un promedio de 8 grados lo que tiene una cerveza. Es más, todos los años que viajo extraigo con un robador, le llaman robador, que es una cadenita con un recipiente para sacar una copa, y tomo directamente y es una cerveza. Es una cosa maravillosa.
Decime, y el añejamiento del whisky es el que dice en la etiqueta, por ejemplo, 20 años, 10 años, 30 años y demás. Si vos sí. esa botella igual la tomás 50 años después, el añejamiento que tuvo en las barricas y nada más.
Es el mismo que figura en la botella. El mismo.
Exactamente. No es como el vino años. Que sigue.
No, es diferente. El vino evoluciona. El whisky involuciona.
Ah, ¿involuciona?
Sí, involuciona, sí, porque, a ver, no se añeja en una botella.
No, exactamente.
Claro. En una barrica sí, pero en una botella no.
Decime, bueno, y el amor de que tenía tu padre también por el coñac, ¿de eso recibiste algo o no? ¿O es el whisky y ahí?
Lo respeto mucho y me gusta muchísimo el coñac también, Lo que pasa es que sí. el mundial no le dan tanta importancia, excepto en Francia, o el brandy, que es de denominación de origen. Vos sí. tenés de la región de Cognac, tenés de la región de Armagnac, Polignac, de otra región, brandy en España. Y acá sería un licor seco estilo Cognac.
Miguel, decinos. ¿Qué día se puede visitar tu museo? ¿Cuándo son las actividades que desarrollan? ¿Cuándo se puede ir a almorzar o a la noche?
Mira, acá tenemos abierto de martes a sábados, de 18 horas a 2 de la mañana. Tenés un espacio bastante amplio, como tenés un pub, tenés un restaurante, y bueno, y ya sabés, dentro de las actividades, como te comentaba, la cata de whisky, la escuela de whisky, las capacitaciones, y te brindamos, contamos con ferias de whisky con importantes descuentos de todos los productos que importamos nosotros, que no son pocos, son 140 productos, y hoy por hoy estamos importando más que todas las multinacionales juntas.
¿Algún número de contacto?
Sí, yo te puedo dar el del Museo de Whisky.
Sí, o si tenés Instagram o lo que tengas.
Claro, te conviene
web.
El Instagram para Museo Whisky, o si no, Miguel Ángel Reigosa, con ese.
Perfecto, para que la gente te ubique, puede acercarse a Avenida Monroe 3982 en Villorquizar. Miguel Reigosa, dueño propietario del Museo del Whisky, la colección de whisky más importante del mundo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Estuve en el museo, realmente fascinante. Así que nada, muchas gracias por ofrecernos esto a todos los argentinos que nos gusta el whisky.
Muchísimas gracias a ustedes, a los dos, Jorge, y la verdad que pasó un momento maravilloso este día sábado. Así bueno. que fuerte, fuerte abrazo para ustedes.
Un gran abrazo. Hasta luego,
adiós, adiós.
Hasta pronto.
Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones.
Escuchamos Tengo, del gran Sandro.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Espero que se hayan divertido y entretenido con el programa de hoy. A mí me llamó la atención favorablemente dos aspectos de estas notas que hemos tenido. Una, que en la Argentina se puedan producir trufas, es la trufa de Périgord. Esta gente de La Esperanza son de los primeros que están haciendo con una inversión importante la producción de trufas, que tarda 10 años hasta que realmente empieza a ser un negocio rentable. Tengo información de que ya hay otros emprendimientos que están viendo la posibilidad de hacer trufas. Quiere decir que esta zona de Chillar, de Azul, en la provincia de Buenos Aires, va a tener esta producción nueva y también un poco atípica, por decirlo de una manera. Y después, con respecto del whisky, uno cuando habla de Bariloche y demás, bueno, solamente cree que se puede comer chocolates y dulces y demás, que son de extraordinaria calidad, sin duda, pero nunca me hubiera imaginado que hay whisky, y que producen un whisky como el whisky Madoc, que, como dijo Miguel, puede ser tan bueno o mejor que un muy buen whisky escocés. De manera que prestemos atención a todas estas producciones nuevas que están haciendo en la Argentina. Y estuve el fin de semana en un restaurante muy, muy lindo, muy agradable, que se llama Anafe. Lleno de gente joven, se veía la cocina, que iban de acá para allá, súper activos y demás, se come muy bien, y uno realmente pasa un momento extraordinario. Así que también se los recomiendo. Y como también les recomendé al principio del programa, no se olviden de ir a ver Brutus, que está viernes y sábado y termina en el Teatro Pairó, con Paolo Brunetti y con la dirección de el genial Oscar Barney Finn. Como siempre les digo, vayan a Quique Café Serrano y Loyola y tómense un delicioso blend. Gracias a la familia Cabrales y por supuesto a Martín Cabrales. Así que siempre estoy agradecido y me acompañan desde el primer momento de este programa. Chao, hasta luego, hasta el próximo martes.
Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Mira siempre de frente con mucha decisión.
Con decisión.
Y frente a las mujeres pierde su timidez. Sonríe dulcemente, pero con altivez.
Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.
Cuando tiene una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír.
Con sonreír.
Siempre las mira fijo con ojos de pasión,
y ama con tanta fuerza que parece un ciclón.
Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¡Hey! Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.